Bien, pues vamos a continuar con la clase que estas semanas estuvo hablando sobre la Biblia y la vida cristiana. ¿Qué importancia tiene la Escritura, la Palabra de Dios, en nuestra vida diaria, en nuestro día a día?
Un amigo mío dice, una vez Dios usó
la quijada de un burro. Nos han estado enseñando que lo primero que hace la Biblia para nuestra vida cristiana es que nos confirma la salvación. Y una de las cosas que aprendimos es que la seguridad de nuestra salvación no depende de nuestras emociones, sino depende de la palabra de Dios. O sea, nosotros podemos decir, yo soy salvo porque la palabra dice que soy salvo. Si creo en Jesucristo, si creo que Jesús es el Hijo de Dios, si creo que Él es el Verbo encarnado, Dios mismo en carne, si creo que Él subió a la cruz y ahí en la cruz al morir pagó la deuda de nosotros, de nuestros pecados. Si creo que resucitó, si creo que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y desde ahí nos bendice y nos intercede por nosotros, etcétera. Y entonces dice el apóstol Juan, estas cosas se las he escrito para que sepan. Se las he escrito para que sepan que en Él tenéis vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos ahí? Que no depende de las emociones, no depende. Es que me sentí muy bonito y que vi una luz y sentí que el corazón se me salía y que no sé qué. Dice la Biblia que las emociones son engañosas. No que sean malas, porque está permitido alegrarse, entristecerse, etcétera, etcétera. Y claro, cuando vemos la manifestación del Señor, nos alegramos y sentimos las emociones. Pero sí nos advierte, no te confíes en las emociones, porque esas cambian, suben y bajan, depende de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la seguridad que tenemos la salvación? Porque la palabra lo dice, ¿verdad? Esa es la seguridad. También vieron que la Biblia nos da seguridad, la Biblia nos desenvuelve. Otra cosa que vieron es que la Biblia nos enseña, que es la fuente de todo conocimiento. No hay asunto sobre la tierra que no podamos ir a la palabra y que nos hable de eso, que nos hable, que nos dé una guía de cómo actuar, de cómo vivir en cada situación, a pesar de que pues el último libro de la Biblia fue escrito hace aproximadamente 2000 años y no existía las cosas que hay ahorita, pero siempre nos da una guía de cómo actuar, de cómo resolver cada situación en nuestra vida. Entonces, lo que vamos a ver es un tema hoy que suena muy pesado. Dice, la Biblia nos condena. ¿Ustedes creen que la Biblia nos condena? ¿Sí? Hola. Pues sí, porque la Biblia nos plantea en una forma absoluta lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Nos plantea en una forma absoluta lo que es bueno y lo que no es bueno. Y con respecto a esto podemos decir que en contra de una corriente filosófica que se llama relativismo, la Biblia no está dentro de esa corriente de pensamiento del relativismo. El relativismo dice, todo es relativo. Lo que para ti es bueno ahorita, mañana puede ser malo, según lo que piensan, si estás aquí, si estás en África, si estás en China, si estás en el Amazonas, todo es relativo. Nada es bueno, nada es malo, todo depende de ti, etcétera. Y no, la Biblia es clara y determina: esto es bueno y esto no es bueno. O sea, es absoluta. La verdad de la Biblia es absoluta, no es relativa. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, cuando decimos que la Biblia nos condena, está el de que nos dice las cosas que a Dios no le agradan y nos dice cómo actuar y nos advierte. Por ejemplo, vamos a leer 2 Timoteo 3:16, que ya lo hemos leído muchas veces, pero ahí en ese punto trae varios temas. Ahí en la palabra 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura, o sea, toda la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dentro de los temas que trata ahí en el versículo 16, dice que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Esas dos frases, para redarguir y corregir, ¿qué quiere decir esa palabra, redarguir? ¿Quién me puede decir qué entendemos por redarguir? ¿Eh? Entender. Para mí, lo veo yo desde el punto de vista de viene de la palabra argumento, un argumento, y lo redarguir quiere decir como confrontar los argumentos. Bueno, se puede decir romper paradigmas o por ejemplo, quisiera pensar un ejemplo: alguien que está actuando mal pero piensa que está bien, entonces va una persona y lo redarguye. Quiere decir que le da contra el argumento de que él está pensando que está bien. Y por decir algo, vamos a decir un ejemplo, como aquel amigo que les contaba yo, que según él hablaba con Dios y era muy, muy religioso, pero casado, y de vez en cuando se iba con algunas muchachas por allá y decía: yo no creo que Dios se oponga a que de vez en cuando yo me eche una cana al aire. O sea, él pensaba que Dios pensaba que estaba bien, ¿verdad? Entonces va una persona y le dice: ¿sabes qué? Te voy a redarguir, o sea, te voy a tratar de convencer de que eso que estás pensando tú que es correcto y que Dios no lo ve mal, estás equivocado. Eso sería redarguir para mí. O sea, darle a un argumento que alguien tiene, darle la contraria para convencerlo de que está mal. Entonces dice aquí que la palabra sirve para redarguir. Quiere decir todos los conceptos que tenemos de Dios y del comportamiento humano, equivocados, la Biblia nos redarguye. Quiere decir, ya no es una persona, sino es la misma palabra la que nos redarguye y dice: esto es así. Y entonces, para eso sirve la palabra, para redarguir y para corregir, para corregir, o sea, lo que está mal, corregirlo. Entonces, ¿por qué el tema de hoy se llama que la Biblia nos condena? Porque es la norma de conducta. Ahorita está de moda un chorro de cosas que hemos visto y que todo el mundo piensa que están bien. Por ejemplo, me da mucha tristeza ver en estos días de 31 de octubre, 1 de noviembre, y Día de los Muertos y todo eso, las televisoras en México y desenfrenadamente dando culto a la muerte, y a los altares de muertos y todo eso, que es totalmente contrario a la palabra. O sea, se ve como algo muy de moda, se ve como algo que dicen, son nuestras tradiciones. Y porque son nuestras tradiciones, pues están bien. Pero la palabra dice, hey, cuidado con las tradiciones. No todas las tradiciones, porque son tradiciones, son buenas. De hecho, ese concepto del culto a los muertos y que vienen y que platican y todo eso, la realidad es que no es de aquí, del norte de México. Viene de por allá, de Michoacán, por allá Pátzcuaro, de ir a los panteones ese día y llevarles comida y que supuestamente los muertos vienen y todo eso. Entonces, la palabra nos redarguye que todo eso está mal. Pero ahorita todo el mundo lo ve como que, wow. Y está creciendo de una forma exponencial. Lugares donde no se celebraba eso, se está celebrando y todo esto. Es la palabra nos condena y nos dice, esto no está bien. Por ejemplo, la comunicación entre los vivos y los muertos para Dios está prohibida. Y dice, no vas a invocar ni a tratar de comunicarte con los muertos. Eso está bien claro en la Biblia. Y estaba leyendo a un amigo mío que pone ahí en Facebook, según esto es muy, muy preparado, muy culto, historiador, y estaba describiendo lo que es un altar de muertos. Y al describirlo dije yo, qué bárbaro, esto es pura brujería. Dice, si mal no recuerdo, son 7 escalones. Y en el primer escalón se pone que una flor de no sé qué, y en el segundo se pone sal, porque la sal no sé qué, y en el tercero la comida de que le gustaba al difunto, y luego flor de quién sabe qué, y luego unas imágenes de no sé qué, y total, es como si estuvieran dando una fórmula de brujería. Y lo más triste del caso es que como es tradición, es equivalente a cultura. Y si es cultura, el gobierno paga todo eso de los impuestos. Esos altares que hicieron ahí en el Zócalo costaron millones. ¿Quién los paga? El gobierno, el Departamento de Cultura. Se fijan, prohíben hablar de Jesucristo porque, no, es el pecado mayor. Que hay que un político hable o mencione la palabra Jesucristo. Pero pues eso que están apoyando ahí, porque dicen que el Estado es laico y no debe tratar nada religioso. ¿Que no es religioso invocar a los muertos? ¿Que no es religioso pensar que cada año vienen los espíritus y se comen el alimento que les ponen ahí y platican con ellos y les dan serenata? ¿No es religión eso? Entonces, en las escuelas, Es parte de la educación. Y dice, no, es una educación laica. Pues eso no es laico. Si prohíbes que se mencione el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo y metes eso, pues eso es algo religioso, porque no es algo científico ni nada, es algo religioso. ¿Se fijan cómo se obra y cómo está creciendo eso? Por eso dice, la Biblia nos condena y nos aclara, dice, es útil para redarguir y para corregir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas otras citas. Vamos a buscar ahí el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Libro de Proverbios 6, 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Estamos hablando de que la Biblia nos reprende. Sí, ¿no? La Biblia nos reprende claramente. Dice, el mandamiento es lámpara y enseñanza, y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahí mismo en Proverbios, pero capítulo 15, 23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán... ¿Qué cita les dije? Sí, no me equivoqué, es 15:10. Aunque esa cita también nos habla de que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Pero es el versículo 10. Dice, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Entonces, nos está hablando bien claro. La corrección, la reconvención es molesta al que deja el camino. Yo me salgo del camino, alguien me reconviene, o la misma Biblia, la misma palabra me reconviene, dice, y me molesta cuando yo estoy terco en hacer algo, me molesta. Nos ha tocado ver cuando una jovencita se le ha enseñado ciertas cosas con respecto al noviazgo y al matrimonio y todo eso, pero de repente se encuentra lo que ella cree que le conviene, que es su príncipe azul, y cualquiera que le diga que está mal esto o lo otro, dice, molesta al que deja el camino. Hasta que no encuentra quien le diga que está bien, ¿verdad? Entonces dice, la reconvención molesta, ¿verdad? Y nos ha tocado ver, digo, ya son muchos años de experiencia, que por lo general, no digo que todas, pero cuando una jovencita se amacha, no importa que los papás estén en desacuerdo, que sus pastores estén de desacuerdo, que le hagan ver todos los problemas que se le van a venir y todo eso, y dicen, pues será lo que sea, pero yo... Y luego, desgraciadamente, lo vemos después del tiempo y pues son fracasos tan fuertes que quedan selladas para toda su vida. Se llenan de problemas, ¿verdad? Pero bueno, eso me vino a la memoria porque dice que la reconvención es molesta, porque yo quiero ir para allá y la reconvención me dice, no, pero yo quiero, ¿verdad? Por eso dice la Biblia nos condena, porque dice no hagas esto, no hagas esto, el Señor nos conoce. Por eso la enseñanza es, hay que seguir lo que dice la palabra. Vamos a ver ahí qué nos dice en Juan 3:20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo mismo, ¿verdad? Todo aquel que hace lo malo. Sí, Juan 3:20. Evangelio de Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. La palabra nos dice el comportamiento. Efesios 5:11-13. Efesios capítulo 5:11. Y esto va muy de acuerdo a lo que estábamos comentando ahorita de todo ese tipo de cosas como el Halloween y el culto a los muertos y la celebración de los muertos. Prácticamente, fíjense, yo le voy a decir una confusión que tenía yo, porque hay una corriente maligna que le llaman la Santa Muerte y que hay mucha gente que anda con eso de la Santa Muerte. Y tienen altares y todo eso. Y luego ves tú todo ese movimiento de la celebración de la muerte con desfiles y todo el mundo vestidos de calaveras y de muertes y todo eso. ¿Y tú qué diferencia hay? Es lo mismo. Le están dando culto a la muerte. Y dicen, no, es que yo me río de la muerte. Y dice aquí, fíjense en el 11, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es vergonzoso. Inclusive más vergonzoso me dio porque en el Facebook vi gentes de aquí de la iglesia pintados de calaveras y celebrando la muerte. Gentes que ahorita no están en la iglesia, pero que eran miembros aquí de la iglesia, muy conocidos, y de repente los ves en el Facebook, toda la familia pintados y celebrando la muerte, pintados de con acá los dientes. Y tú, ¿qué pasó? Pues si algo se ha enseñado en la iglesia es no participes de las obras de las tinieblas, porque es vergonzoso, dice. En vez de participar, repréndelas. Porque dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos. Vamos a buscar ahí en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿qué dice? Que la palabra de Dios discierne los pensamientos. Discierne los pensamientos. Fíjense cómo es de poderosa la palabra de Dios. Desnuda todo. Por más que queramos ocultar, dice la palabra de Dios, discierne los pensamientos. Discierne los pensamientos. Vamos a ver qué dice el Salmo 139:2. Salmo 139, versículo 2. Dice, tú, refiriéndose a Dios, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, no podemos ocultar delante del Señor nada de nuestra vida. O sea, que la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. Pero la palabra de Dios nos amonesta. Entonces, vamos a buscar ahí en Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, por todas partes nos enseña la palabra que va a haber un juicio y que ese juicio es dado al Hijo, quiere decir a Jesucristo. Todo juicio va a ser dado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver algunas citas que nos ayuden a entender eso. Hechos 10:42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. ¿Qué? ¿Que testificásemos qué? Que Él, o sea Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 2:16. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, o sea, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 10. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución, ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Entonces, fíjense, ese día que todo creyente espera, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que les va a dar retribución a todos los que no obedecieron. Por eso decimos que la Biblia nos condena a todos los que no obedecieron el evangelio. dice, da retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. O sea, ¿se fijan la diferencia? Ser admirado en todos los creyentes, pero dar retribución a todo el que rechazó obedecer la palabra de Dios. Entonces, pues el tiempo se nos terminó, pero básicamente la Biblia nos amonesta y la Biblia nos dice exactamente, en una forma absoluta, no relativa, lo que está bien y lo que está mal, y vendrá un día de juicio el cual los creyentes se van a admirar y a regocijar con el Señor, y los que rechazaron obedecer sufrirán pena de eterna perdición. Entonces, pues con esto terminamos hoy el tema de que la palabra también nos condena y hay que estar atentos a lo que dice. Bien, pues Dios les bendiga y vamos a prepararnos para continuar.